Benvidos a unha noite na ópera.
Buenas noches y bienvenidos una semana más a Una Noche en la Ópera, esperando que podáis disfrutar de la música clásica en nuestra compañía. Mi nombre es Samuel Bujía, aquí al micro y al control, y estoy muy bien acompañado por Marta López. Buenas tardes.
Boas tardes, Samuel. Boas tardes aos nosos ouvintes, ou noites, xa que estamos nunha noite na ópera, aínda que o tempo, ahora os días son moi longos.
E con este sol.
E con este sol e este día, pois... A verdade é que non son moitas noites, pero... Pois estamos escuitando de fondo algo que xa nos indica de que vai ir o noso programa
hoxe. Tenemos un programa especial, non? É un poquito diferente que en outras ocasiones.
Moi diferente, diría eu.
Sí,
sí,
tanto.
Tanto, porque non temos un compositor ou un intérprete. O que temos é un montón de obras con algo en común. Neste caso son...
Unha pista, é xesto.
Ahora os nosos ouvintes, que son os entendidos
sí.
en música, dirán, claro que é o Ave María de Schubert, non?
Pois pues sí, penso que sí, non?
Instrumental, pero Ave María. Pois de iso vai o noso programa de Aves Marías, e non precisamente a de Bisbal, sino Aves Marías, pois non sei se se queda moi raro, non, decir Aves Marías.
Parece sí, non? É cierto, podemos poner el de Bisbal despois, se dá tempo.
A mí non me gusta moito a idea, e creo que os que nos están escoitando, se queren escoitar a Bisbal, pois irían a outro programa de radio, non crees?
Sí, pero bueno, me refiero así como para comparar.
Bueno, si quieres cantar a ti.
No sé, bueno, lo vamos hablando según vaya pasando el programa.
Bueno, pues ese, vamos por Aves Marías, en la que son raro, de distintos autores. Una de las que no íbamos a escuchar es precisamente Ave María de Schubert, a pesar de que es una obra bellísima, pero yo creo que todo el mundo pues, está muy canso de escuitarla, ¿no? ¿No crees?
Ya, bueno, pero nunca está de más, o sea...
No, pero imos traer outras un pouco diferentes,
claro,
e outras coñecidas. Hai
muchas. Yo, la verdad, cuando empecé a descubrir que había más, yo me quedé, bueno, hay dos, vale, luego hay tres, no, pero hay cuatro, cinco.
No, no, y as que quedaron
sí, sí,
que
sí,
no nos da a nosa hora de programa para poñelas. Pois pues imos empezar con unha tamén moi coñecida, pero non tanto como a de Schubert, quizá, ainda que por aí andara, que o Ave María de Bach Gounod, non? Supoño que saberedes que Gounod, pois, para compoñer esta peza, inspirouse no preludio número 1 do clave ben temperado de Bach. Primeiro compuxo unha melodía para ese preludio, titulando a Meditación sobre o preludio número 1 de Bach, e máis tarde puxolle a letra da Ave María, en latín, a que todos coñecemos. E ímola escoitar pola maravillosa, unha das miñas mezzos preferidas, e creo que a túa tamén,
non? Por supuesto.
A gran Cecilia Bartoli. Espero que a disfrutedes tanto como a nos.
Maravilla, no hay otra palabra para decirlo.
Para sempre é un placer escoitar a Cecilia Bartoli. Pero aquí vamos a escoitar ahora tamén é moi coñecida e ademais creo que tes unha anécdota que contarnos con respecto a Lea, o Ave María de Caccini, que eu estaba convencida de que era de Caccini, pero ahora resulta que ti me botas por terra.
Pues no, yo vengo aquí a desmentirlo, ya que el Ave María de Caccini lo podemos llamar, como se suele llamar musicalmente hablando, un engaño musical.
Esto abrayado.
Y no es un engaño amoroso, sino musical. ¿Qué quiere decir esto? Pues también se llama bulo musical o mistificación musical, y resulta que es una pieza de música compuesta por alguien, pero intencionalmente atribuida a otra persona. Uh-huh. Y remarco eso de intencionalmente, o sea, no es que sea, uy, nos hemos equivocado, lo siento, no. Es que a la fuerza, o sea, la persona que la hizo quiso que pensaran que la hizo otra persona.
Oh.
¿Por qué? Pues puede haber muchas razones, pero os explico un poquito de este Ave María de Caccini. Sabéis que Caccini es un compositor del siglo XVI, compositor italiano. Pues él no fue el que lo hizo, sino que nos tenemos que ir hasta Rusia y en vez del siglo XVI, en el siglo XX mismo. O sea, fue de un compositor llamado Vladimir Babilov, que vivió entre 1925 y 1973, que era sobre todo famoso por ser un intérprete ruso de laúd y de guitarra y realizó un gran papel en la difusión de la música antigua en la Unión Soviética. En 1970 grabó un disco que lo llamó Música de laúd de los siglos XVI y XVII. A pesar de este nombre en el disco, él mismo compuso casi todas las canciones que estaban en ese disco. Lo que pasa es que las atribuía a otros compositores barrocos y renacentistas, incluso sin que cuadrasen con el estilo del compositor. O sea, decía, esto lo hizo Händel, esto lo hizo Caccini, esto lo hizo tal. Pero bueno, es curioso además que el misterio está... como decimos, en el mundo de la música a veces las personas no tienen escrúpulos y se atribuyen las obras, ¿no? Es lo que se llama un plagio.
Sí, pero en este pero caso es contrario.
Todo lo contrario. Entonces no nos cabe en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué movió a Babilov a publicar sus obras atribuyéndoselas a otros? Pues resulta que se le preguntó a su hija, se llama Tamara Babilova, y mencionó que su padre pensó que unas canciones compuestas por un autor ruso desconocido con un nombre vulgar como Babilov, o sea, será como aquí pues cualquier apellido acabado en Z,
como Gómez, Rodríguez,
sí, por ejemplo, vulgar de, nos referimos a porque tiene, porque hay muchos,
sí,
no
muy
es un
común.
No es un apellido extraño, ¿no? Pues pensó que nunca sería publicado ese disco. Entonces, como él quería que sus obras se escuchasen, llegó al extremo de publicarlas con nombres de compositores famosos. Así grabó este CD, como habíamos dicho, bueno, este disco en su momento, Música de laúd de los siglos XVI y XVII, con un maravillosísimo Ave María lleno de sensibilidad que él mismo había compuesto, aunque él dijo que era anónimo el compositor, fíjate, es curioso. Y después de su muerte, a alguien se le ocurrió decir, este anónimo es que tiene que ser de Caccini, porque es el estilo de Caccini. Y entonces alguien lo dijo y probablemente había sido el organista Mark Sakhin, que había colaborado en la grabación del disco y difundió que ese Ave María era de Caccini, de Giulio Caccini, y siguiendo la forma de actuar de Babilov. Esta obra se hizo mundialmente famosa así, pero de todas formas, como dato curioso, Babilov murió en la pobreza más absoluta en 1973 con un cáncer de páncreas a los 48 años.
¡Qué lástima!
Sí, y sin nunca ver el éxito tan grande que tenía sus propias obras.
Yo reconocimiento de su obra. Claro. Entonces, tenemos que decir que esta Ave María es de Babilov, no de Caccini.
Pues sí, de Vladimir Babilov, si lo estamos pronunciando bien, que nos perdonen nuestros oyentes rusos.
No, más o menos será, pienso que se parecerá. Pues sí. Entonces, íbamos a escuchar a Sumi Joe cantando Ave María, no de Caccini, sino de Vladimir Babilov.
Precioso este Ave María, me dejas sin aliento.
Sí, aparte que Sumillou canta tan ben, con unha sensibilidade, verdad? Que eu creo que é esta Ave María de Babilov. Creo que nunca lle escoitei, mira que hai outras cantantes que o fan moi ben, pero é que esta me chega especialmente.
Sumillou, que recordamos que es una artista coreana, que estudió, porque es que me acuerdo porque me llega muy de cerca, estudió en Italia, en la ciudad de Trieste, donde empezó a cantar ella de joven incluso, porque tengo un amigo que es de esa ciudad y que estuvo incluso en el debut de Sumillou.
¡Qué suerte!
Sí, es lo que le dije yo.
Claro que sí. Pues seguimos con otra Ave María. Este caso es de un compositor español que yo, la verdad, no sabía que era español, conocía a Ave María, pero pensaba que era latinoamericano. E a verdade é que tampouco hai moita información sobre ele en internet, non? Pero se sabe que, bueno, chamase William Gómez, e que foi un guitarrista e compositor español de prestixio nos anos 50. Pois compuxo esta Ave María durante os seus últimos meses de vida, que tiña un cancro. Parece ser que nunca escoitou, morreu un día antes do concerto de Navidad en Gibraltar, onde se iba a interpretar, non? Mira que curioso. Unha mágoa, non? Que non pudese velo debut, non? Imolo escuitar pola outra das miñas mezzosopranos preferidas, que é Elina Garanza. Claro, que o canta. Escoitei outras sopranos e mezzos que cantan este, incluso unha nena que me gustou moito, pero o de Elina Garanza me chega especialmente. Entón, imos escuitalo por esta mezzosoprano.
Pues vamos allá.
Ave María de William Gómez.
Maravillosa Elena Garancha, ¿eh?
Sí, además este Ave María era en español, en castelán, ¿no? A diferencia de los otros que eran en latín. Pero sigamos caos Ave Marías. Son a mellor Ave Marías, ¿verdad? Que Aves Marías.
Sí, yo creo que es mejor en la segunda, sí.
Sí. Pois imos agora ca de Mascañi, que creo que é unha das que máis te gustan a ti, ademais, non?
Pois sí, la verdad, para que negarlo.
Pois está basada no intermezzo de caballería rusticana. Pois lle puxo a letra en latín de Ave María e... Nada, a mí también es una de las que más me gusta. Y está interpretada por Ángela Giorgio, a soprano, esta gran soprano.
Soprano que, sublime.
Sí, sí, eso que no la traemos mucho, ahora que lo pienso.
No, bueno. Igual nos cae un poco mal, pero...
No, a mí no che cae igual que a Nan de Trepco, ya, seguro. Sí.
No, pero bueno, como hay muchas historias del divismo de Ángela Giorgio... En plan de que
sí,
si llega tarde a ensayar o si de repente dice ¡ay, no me apetece, no voy! O, por ejemplo, lo que le hizo a Jonas Kaufman hace unos meses también, que resulta que estaban cantando Tosca y a Jonas Kaufman le aplaudieron tanto que hizo un bis de Lucha Van Lestele y Ángela Giorgio se enfadó y ya no salió a terminar la ópera.
¿Qué me dices?
Lo que oyes, tuvo que seguir la cover, tardaron unos minutos para que se preparara y tal, y ella no terminó la ópera porque se enfadó, porque a ella no le hicieron repetir y a Kaufman sí.
O sea que necesita un poco de humildad también, ¿no?
Sí, entonces esas cosas que, vale, tienes una calidad tremenda, está claro que estás entre las mejores del mundo... A día de hoy, pero claro, después a los oyentes pues también nos gusta saber que hay una persona ahí, ¿no?
Bueno, en este caso con un ego un poco desmesurado, ¿no?
Ya, sí, entonces pues eso, le animamos a que pueda reflexionar y recapacitar y que bueno, que...
¿Qué diferencia con María Calas? Que hay una anécdota con Teresa Berganza que cantó con ella y claro, Teresa Berganza era muy noviña. Cuando después de cantar pues aplaudían muitísimo y ella pues non e dice María Calas, te están aplaudindo a ti, o sea, saluda porque te están aplaudindo a ti, ¿no? Imagínate.
Claro, sí.
Si fuese Ángela, pues
se enfadaba.
Se enfadaría y se marcharía ca ópera también a medio cantar.
Bueno, pero estamos aquí.
Bueno, canta
aquí
muy
para
bien. Vamos a olvidarnos.
Claro,
yo creo que
sí.
Si conociéramos personalmente muchos das grandes divas ou divos da ópera ou escritores ou compositores, ao final nos caería un pouco mal moitos deles.
E como digo yo, todo o mundo tiene algo bueno e algo malo.
Claro,
entonces,
que sí.
Pues, así son las personas. Pero realmente tiene una voz que roza la perfección.
Claro que
eso nadie lo puede negar. Entonces, si te parece, pues escuchamos este Ave María de Mascagni, que está dentro de su ópera La caballería rusticana.
Perfecto.
Pues vamos allá entonces.
Thank you.
pues fantástica, Ángela Giorgio, a pesar do seu tivismo. Pero sí. Seguimos. Outra Ave María, dun compositor menos coñecido, Michel Loren. Descoñecido, pero unha das películas donde sale o seu Ave María, pois foi bastante famosa, incluso pois foi candidata a 3 premios Óscar. Estamos falando da Pasión de Cristo, unha película dramática dirixida por Mel Gibson no 2004. É protagonizada por Jim Caviezel como Jesús de Nazaret, Maya Morgenstern como a Virgen María e Mónica Bellucci como María Magdalena. Pois recrea a pasión de Jesús de acordo cos evangelios canónicos. Tamén se basa en outros textos devocionais como de Ana Caterina Emmerich, 5, 6, 7 e 8. Hemos escoitar esta Ave María por a cantante rusa Olga Etzirrogua, ou algo así, que, bueno, supoño que se nos escoitan os nosos ouvintes rusos, pois dirán, ui, eso que... espero que vos guste. Pois precioso Ave María de Michel Laurent. Gustouche?
La verdad es que sí.
¿Verdad? ¿Quedaronche ganas de ver a película?
Bueno, ya la había visto en su día.
Bueno. Gustouche?
Sí, bueno, un poco fuerte en algunas escenas, pero bueno, no sé si realmente la volvería a ver.
No.
No sé.
Vale, pero escoitar a Ave María sí, ¿no?
Ah, sí, claro.
Pois ahora imos, e non nos imos a ir moi longe, porque o compositor deste Ave María vive na Coruña.
Ah, sí.
Sí. ¿Cómo te quedas?
Pues no sé, a ver, muy curioso por lo menos.
Bueno, él es escocés, pero leva xa unos cantos anos vivindo na Coruña. Chamase Rupert Twain. Este compositor, pois os avatares da vida o levaron a establecer a súa residencia en Coruña, aínda que él naceu en Escocia, non? E ali pois licenciouse en música pola Universidade de Edimburgo e pola Guildhall School of Music and Drama, como intérprete de pianoforte, grado de profesor, e tamén licenciado como profesor de piano pola London College of Music. Todo isto. Bueno, pois establécese en Galicia, na Coruña, concretamente, ten colaborado coa Orquesta Sinfónica de Galicia en grabacións de bandas sonoras de películas, e acompaña a solistas vogais e instrumentais españoles e estranxeiros, pero parece ser que o seu estilo de música preferido é o jazz, no que se sinte verdadeiramente libre, non? Desde a súa chegada aquí a España, pois traballou con membros da agrupación de jazz como Kike Alvarado, Francisco Rosa, Marcel Chirolov, etcétera. A súa carreira como compositor, pois as súas obras son dun estilo ecléptico, abarca desde composicións de corte neoclásico hasta sonidos contemporáneos, nos que predomina unha gran influencia do jazz. Destacan en particular as súas obras para coro, porque el dirixe o coro, é fundador do coro Ludus Tonalis, e tamén dirixe o coro da universidade e o Orfeón Herculino. Tamén actualmente profesor de piano e armonía na Escola de Músicos da Coruña. E ten, pois, un Ave María, como non, porque hoxe o día de... o programa está dedicado a Ave Marías. Está interpretado por Clara Panas, que é unha soprano rusa que tamén vive aquí en Coruña e que participou fai pouco no concerto de Leonucci, pois
cierto,
con
sí.
Edubigis Monagas tamén. O sea que son dúas grandes sopranos. Non fai falta irse tan lonxe, verdad? Para poder
claro.
disfrutar de grandes intérpretes e compositores. E imos escoitala, a ver que vos parece. Está interpretada por Clara Panas, e no piano acompaña o compositor Rupert Twain.
Oh.
Bueno, ¿qué te parece esta Ave María de Rupert Twain?
Pues la verdad es que muy bonito. Creo que me quedé con ganas de escucharlo más veces incluso.
Pues ahora ya sabes. Canta muy bien Clara también. O Ave María, sí. La verdad es que muy bonito.
Claro que sí. Pues vamos a continuar. ¿Qué te parece si continuamos con la ópera, por ejemplo?
Claro, tenemos que saber qué pasa en Dido y Eneas, ¿no?
Claro, porque estamos ahí con la conclusión. Nos quedan muchas Ave Marías en el tintero. Esperamos poder traer algún otro día.
Da para varios programas.
Sí, para varios sin ningún problema.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a la historia de Dido y Eneas, que también promete este final. Recordamos que nos encontramos en la corte de Cartago, donde la bella reina Dido acaba de casarse con el príncipe troyano Eneas, y así pueden firmar la paz entre los dos reinos. Pero en su reino hay unas brujas que traman destruir la alegría de todos. Pero sigamos con la historia.
A mañá seguinte, despois da festa da boda, toda a corte está feliz. E así canta Belinda, a doncella de Dido, seguida por outra das mulleres da corte.
Pero el plan de las brujas se pone en marcha y provocan una tormenta, por lo que Dido les dice a todos que se refugien de la lluvia.
Haste,
pero aparecese ya Eneas un esbirro da meiga maior facéndose pasar por un mensaxeiro dos deuses, ordenándolle que parta no seu barco na maior brevedade posible. Por eso, os mariñeiros poñense en marcha.
Las brujas están contentísimas al ver que su plan está funcionando y van a llevar a todos a la catástrofe.
A Dido non lle gusta nada que o seu marido se marche tan pronto. Discuten e, aínda que Eneas duda, Dido dille que marche tal e como tiña previsto.
In spite of Jove's command, Vandals stay, offend the gods and love of men.
No, faithless man, thy course pursue. I'm now resolved as well as you. No repentance shall reclaim injured Dido's slighted flame. For 'tis enough whate'er you now decree, that you had once a thought of leaving me.
Let Jove say what he will, I'll stay.
Away, away!
No, no, I'll stay.
Away, away!
I'll stay.
No, no,
I'll stay.
No, no,
I'll stay.
No, no.
Pues ¿qué pasa? Dido se muere de la pena y el barco de Eneas es hundido por una gran tormenta provocada por las brujas, que al final logran su malvado objetivo.
When I
así nos tenemos que despedir hasta la próxima semana, que será el último programa.